siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina... ¡Ay, ese aplauso! Así me gusta. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y vía telefónica, desde el Southwest de Miami, tenemos a Alfred Álvarez.
Gracias, gracias. Qué alegría estar aquí contigo, Pepe.
Muy bien. Vamos a hablar mucho de pelota porque cada día se está acercando más y más. Es más, dentro de menos de un mes ya vamos a tener play ball, no solamente en el béisbol de las Grandes Ligas, sino que también en Radio Martí para mi gente en Cuba. Así que vamos a seguir hablando de béisbol y tenemos a Alfred y a Mikey que nos va a poner la primera musiquita del día, nuestro pasatiempo nacional. Muy bien, Mr. Alfred, como te dije, falta menos de un mes para que arranque oficialmente nuestro pasatiempo nacional. Nosotros les habíamos prometido que íbamos a negociar 4 partidos para Cuba y aparentemente lo hemos logrado. El contrato dice que les vamos a narrar 4 partidos por semana y da la casualidad que tengo en línea uno de los caballeros que va a narrar por lo menos la cuarta parte de esos partidos. Mr. Alfred Álvarez, ¿qué dice la gente en Cuba?
Oye, nada, una alegría tremenda saber eso, Pepe. Incluso por ahí estamos tratando de conseguir y hasta algo mejor, que si Dios quiere también pasará. Pero de verdad muy contento de poder una temporada más. Esta va a ser mi tercera temporada narrando béisbol de las Grandes Ligas a través de Radio Martí. Es una de las cosas de mi vida de las que tengo el mayor orgullo. En la voz mía he podido tener además la suerte de narrar no solo 2 series mundiales, sino el jonrón 300 de por vida de Freddie Freeman. Narré el juego en el que José Altuve impuso marca de carreras empujadas. O sea, me han tocado el 50-50 de Shohei Ohtani. Me ha tocado también esa suerte, ¿no? Que el juego que me ha tocado narrar ha sido un juego en el que han pasado cosas de lo más bonitas. Por ahí estoy esperando a ver cuándo me toque narrar unos Inno Run. A lo mejor me toca este año. Y de verdad, ¿no? Súper contento y contando los días ya para que llegue el momento donde arranquemos la temporada regular. Y saber toda la cantidad de gente que nos oye, que nos escribe a través de WhatsApp, esa vía que tenemos de comunicación tan bonita con los oyentes, que se hace muy ameno y se hace muy divertido el poder estar haciendo un juego en el que no hay un comentarista, y el comentarista en este caso es el oyente, que durante todo el partido pues estamos interactuando con ellos en WhatsApp y vamos leyendo sus mensajes y se convierten en parte directa de la transmisión. Creo que incluso es algo bastante innovador que empezamos gracias a tu idea, porque fue tu idea el año pasado y que yo creo que llegó para quedarse, porque la gente definitivamente lo ha abrazado, le ha dado mucho apoyo y este año, si Dios quiere, pues triplicaremos la cantidad de personas que nos escriben.
Correcto, y la gente en Cuba le encanta cuando, por ejemplo, ellos dicen, te estamos escuchando la peña deportiva, digamos, Yaciel Puig, de Cienfuegos, salúdame a fulanito y a menganito, y nosotros literalmente, al minuto, estamos ya saludando a todos los miembros de la peña. Eso les encanta a mi gente en Cuba. Alfred, vamos a hablar sobre algunas de las reglas que ha introducido el béisbol de las mayores y que han mejorado el deporte y de qué manera. Ya sabemos muy bien que, por ejemplo, la cantidad de segundos entre innings fue cortada, también la cantidad de segundos que un pitcher tiene antes de hacer el próximo lanzamiento, pero ¿qué te parece desde el 24 para acá la nueva regla de que tú tienes que dejar que el corredor en cualquier base darle tiempo y darle espacio para que pueda deslizarse y no bloquear la base? ¿Qué te parece esa regla?
Bueno, en un momento cuando uno piensa románticamente en el béisbol, uno dice, no, pero que la época de antes, que la gente se daba a golpe, que los catchers los desbarataban todo y le sacaban las rodilleras y la careta para un lado y el catcher caía para el otro, o en las bases los jugadores que se tiraban a arrancarle las piernas a los shortstop, a las segundas bases. Sí, desde un punto de vista romántico eso es muy bueno, pero cuando tenemos en cuenta hoy en día, Pepe, que los atletas cuestan tantos millones de dólares, que los equipos tienen invertido en ellos todo ese capital, y que cuando el atleta falla y se lesiona y sale del juego, se ve enseguida el impacto económico en los equipos. Yo entiendo que es una regla que es lo que busca. Bueno, lo que buscan muchas reglas hoy en día, cuidar a los atletas, proteger al atleta para que no se lesione. Hay que tener en cuenta que la temporada de béisbol es una temporada muy larga, es la más larga de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos. Estamos hablando de 162 juegos. No hay nadie que llegue. Eso se lo escuché decir una vez a un gran pelotero que fue Tony Oliva, y que es Tony Oliva, gracias a Dios está vivo, y él me decía una vez en Fort Myers, cuando fui a cubrir a los tuyos, me decía, ningún pelotero llega sano a octubre, eso es mentira. Todos llegamos con dolores a octubre, él jugó octubre varias veces, y de verdad que sí, toda la razón. Y bueno, al final esto es una medida que cuando nos ponemos románticos no nos gusta, pero cuando pensamos con cabeza objetiva tiene su sentido completamente.
Correcto. Yo voy a hablar sobre un tema ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Si queremos proteger a los peloteros, en este caso vamos a hablar de los bateadores. ¿Qué pasa cuando alguien conecta dos jonrones en un partido y viene a batear por tercera vez? Generalmente, en muchos casos, va a haber una recta alta y adentro, y en otros casos va a recibir un pelotazo. ¿Qué vamos a hacer? Porque el pitcher está ahí en el montículo diciendo, este ya me conectó dos jonrones, no me va a conectar otro más, y luego le pega un pelotazo al bateador. Nosotros sabemos muy bien, los que estamos metidos en este negocio, que la pelota tiene su propia regla de desquite, pero si queremos proteger a los peloteros, ¿cuántas veces al año tenemos que ver una fractura de muñeca o una fractura en un dedo o en la mano porque un pelotero recibió un pelotazo, un bateador recibió un pelotazo de un pitcher que ya simplemente se cansó de él? ¿Qué podemos hacer para proteger a los bateadores?
Wow, tremendo punto, o sea, porque de verdad que es una situación compleja, y si hasta hoy, 2025, no se le ha dado una solución, así de compleja es, ¿no? Porque de cierta manera, en primera, ¿cómo tú controlas que un pitcher dé o no dé un pelotazo intencional? Porque a la misma vez, si tú dices, vamos a poner una ley que diga que un hombre que tiene dos jonrones, en el tercer turno bate no le pueden dar un pelotazo, uno que tenga tres jonrones, en el cuarto turno no le pueden dar un pelotazo, no la puedes poner tampoco porque el pitcher, entonces, le va a lanzar con mucho cuidado, con mucho miedo a ese bateador que está ahí de no darle para que no lo saquen de juego. Por otra parte, quizás no es descabellada la idea, porque ahí podría venir un relevista, qué sé yo. Pero también siempre está el tema de que los pelotazos no son constantemente algo evidente de ver. Es decir, tú hay pitcher que hasta el día de hoy tú lo puedes matar, lo puedes poner en una máquina, un detector de mentiras, que te van a jurar y a perjurar que no le tiraron el pelotazo tal a tal bateador. Y sin embargo, tú agarras al bateador y el bateador se va a morir diciendo que se lo tiró. Y tienes otros pitchers, como por ejemplo Julián Tavares, que ha salido en podcast abiertamente diciendo a toda la gente que él le tiró pelotazo intencionalmente y que a Barribón, cada vez que venía, todos los pelotazos que le dio fueron intencionales. O sea, hay ya una historia detrás de todo esto. Es complicado, Pepe, es complicado poder encontrarle una solución. Quizás, como te digo, debería hacerse, yo creo que es más fácil, si a los árbitros se le enforza, decir, mira, cada vez que un pelotero tenga dos cuadrangulares y venga a batear por tercera vez, dale un warning al pitcher. Dale un warning al pitcher y dale un warning a la banca del lanzador, como quieren decir, hey, cuidado, viene al bateador. Igual no le va a gustar esto a los managers, al contrario, ojo, pero yo creo que es mejor que poner ya una regla como tal, porque la regla disrumpe mucho el juego. Pero quizás un warning, un acercamiento, hey, mantén la bola en la zona, tiene dos jonrones. Yo creo que puede ser quizás una solución.
Yo te voy a decir una cosa, hasta ahora la solución siempre ha sido, tú le pegas un pelotazo a mi mejor bateador y los umpires me van a permitir que yo le pegue un pelotazo a tu mejor bateador. Hasta ahora es como se ha hecho, básicamente.
A veces votan, Pepe, ¿eh? A veces votan los árbitros.
A veces votan, no pero generalmente la mayoría de los umpires veteranos van a permitir que tú te desquites una vez. Okay, que no lo hagas muy obvio, que te desquites, y entonces ahí mismo le dan una advertencia a ambos dugouts como diciendo, ya estamos igual, tú le diste a Menganito, tú le diste a Fulanito, el próximo que le dé a alguien o que esté cerca de darle a alguien, los vamos a botar del partido. Eso es lo que se está haciendo. Yo considero que el pitcher tiene demasiado poder en el montículo. A mí me consta que, por ejemplo, Pedro Martínez, sonaba pelotazos cada vez que le daba la gana.
Y Roger Clemens, ¿para qué te cuento?
Correcto. O sea, demasiado poder, sabiendo perfectamente bien que la carrera profesional o de un atleta está en peligro. Si tú le suenas un pelotazo mal dado, no solamente le puede fracturar la muñeca, lo puede sacar de la temporada totalmente 100%. Esa es otra cosa. Si yo quiero proteger mi inversión, esa es una de las cosas que yo voy a tener que... Y tú sabes mejor que nadie, claro. Mr. Álvarez, los pitchers de grandes ligas con el control que tienen, ¿ok? Es muy difícil.
Sí, muy cada difícil. Vez tienen más control, eso sí es verdad.
Es muy difícil que a alguien, le puede pasar a cualquiera, pero nosotros sabemos muy bien evidente. Lo que está pasando.
Es bastante evidente, cada vez que viene un bateador que tiene, o cuando hay un momento en el que le metieron el pelotazo a la estrella del equipo para llenar las bases en vez de darle la base intencional, casi siempre el bateador que viene del otro equipo a batear detrás sabe que le van a meter el pelotazo. O sea, ya se hace bastante evidente, sobre todo como tú dices, que hoy en día los pitchers cada vez tienen mejor control. Hoy en día los pitchers son impresionantes, es lo que hemos hablado aquí en este programa. Yo no sé si me estoy adelantando a tu guión, yo odio hacer eso porque tú eres el jefe y yo te quiero mucho. Pero no quiero que se acabe el segmento, Pepe, porque creo que a lo mejor esto es un poquito de última hora, no sé si lo estás al tanto. Como estamos en los sultanes del swing, hay un tipo que es un sultán del swing, que está de agente libre y que lo hablamos aquí en el programa, incluso lo hablé yo ayer que hice el programa. J.D. Martínez ha generado interés en los Yankees y reportó John Hyman que los Yankees han estado poniéndose en contacto con Scott Boras para saber el precio de J.D. Martínez. Esto indica que Giancarlo Stanton puede estar mucho más lesionado de lo que nos han dicho hasta el momento. Y bueno, abre un poquito el tema al debate de si es J.D. Martínez la mejor opción para los Yankees. Pero bueno, solo te quería dejar esa informacioncita ahí porque la tengo y no la quería desperdiciar, no fuera que se nos pasara la media hora y no lo dijéramos.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota. Recuerden, damas y caballeros, yo llamé a Alfredo como bateador emergente en el último minuto porque me fallaron por cuestiones de Cuba, porque Daguito Valdés está en Cuba en este momento y se le fue la luz y no hay teléfono y no había cargado el celular, así que no tiene ninguno de los dos teléfonos.
Daguito está en Cuba, ya tú sabes.
Daguito está en Cuba. Y entonces tuvimos que llamar a Alfred para que se metiera de emergente y él lo está haciendo muy bien. Vamos con la última sección de pelota, que es justamente la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, damas y caballeros, seguimos hablando y yo le pregunté ya a Chambi, no sé si le pregunté a Alfred, ¿hasta cuándo y hasta dónde le gusta a los peloteros comenzar la temporada regular allá en Asia y a veces en Australia? Okay, lo han hecho en Corea, en Japón varias veces. En Japón creo que ya van como media docena de veces. Y en Australia, yo no estoy seguro si el sindicato de los peloteros está muy contento con esto, ¿verdad, Alfred?
Bueno, no, yo te voy a decir más. Yo estuve conversando con un jugador, no te voy a decir quién es, porque me dijo, no estoy diciendo mi nombre porque van a decir que me gusta quejarme. Así mismo me dijo. Pero hablé con un jugador que estuvo en un opening day en Japón hace unos añitos atrás, para no decirle el año porque toda la gente saca cuenta y más o menos se puede enterar de quién es. Me dijo, men, es súper complicado el tema de abrir jugando en Japón porque estamos entrenando, en primera tuvimos que empezar los sprint training antes de tiempo. En segunda, vamos para allá, para Japón, que eso es un viaje larguísimo, es un día para ir y un día para regresar, más los dos días de los juegos, son 4 días. Ese día de ir y ese día de regresar lo perdiste como día de entrenamiento, de oyendo. El ajuste del jet lag te va a tomar por lo menos un día cuando llegas allá, te va a tomar otro día para regresar aquí, ya estamos hablando de 4 días desajustado completamente, para después seguir entrenando en sprint training, para entonces empezar la temporada. Es súper, súper complicado. Vaya, les voy a dar una pista, fue antes del 2020 de esta persona con la que hablé, pero está activo todavía. Y contra, de verdad, yo siento que MLB debería haber hecho esto de una manera quizás diferente. Yo, y aunque entiendo por qué lo hacen en esa fecha, por lo mismo que te estoy diciendo, porque van a utilizar un día para viajar, un día para estar en jet lag y hacer media y todo lo demás, otro día entonces creo que es el prejuego, los días de los juegos, más otro día de quedarse después del último día y después regresar otro día más volando. O sea, pero es que van a perder bastantes días esos jugadores, ¿no?
Correcto. No, y además, complicado. ¿Tú te acuerdas cuando los Dodgers fueron a Australia a abrir la temporada regular, que fue, creo que fue contra los Padres? Clayton Kershaw durmió mal en el avión y parece que durmió en su brazo izquierdo, y él es zurdo, y cuando llegó a Australia no podía lanzar porque había dormido mal y no se dio cuenta. A lo mejor es que le habían dado una pastilla para dormir, y entonces estuvo 2 semanas lesionado porque durmió en el brazo y no pudo lanzar. Y era el hombre que iba a abrir la temporada para los Dodgers en Australia.
Imagínate tú. Entonces, sí, son cosas que pueden pasar, ¿eh? Definitivamente. Nada, hay que mantener un ojo en eso, pero más allá de la crítica, sí estoy completamente de acuerdo con que la temporada empiece fuera de Estados Unidos en algunos lugares. Esto es, sin duda, una manera de promover el juego, de hacerlo cada vez más internacional. Ahora, también yo digo algo, consideremos otros lugares, señores, que no todo es Japón. La gente va a pensar, te lo juro. Yo, Pepe, cuando yo vuelva a entrar al programa, no nos toquemos más temas Japón, que ya el otro día me escribieron que yo la tengo agarrada con los japoneses. Yo adoro la cultura japonesa y me encanta Shohei Ohtani y soy súper fan del béisbol de japonés. Sigo las estadísticas y sigo la liga el año entero. Lo único que quiero decir con esto es, contra, yo sé que los estadios en República Dominicana hay que mejorarlo, pero mejorémoslo. Las grandes ligas pueden ponerse en convenio con el gobierno de la República Dominicana, arreglar los estadios, el estadio Quisqueya necesita unos retoques para que esté MLB ready. Contra, vamos a hacer el arreglo y vamos a ponerlo MLB ready para que se haga un opening day en República Dominicana, el país que más peloteros extranjeros tiene en las grandes ligas. ¿Por qué no hacer un opening day ahí, donde el viaje es súper fácil, donde es el mismo uso de horario? Es decir, hay opciones. ¿Por qué no hacer un opening day? Por ejemplo, si quieres expandir el juego de verdad, opening day en Curazao.
Bueno, lo hicieron en México Curazao. 2 veces. ¿Te acuerdas cuando lo hicieron en México?
Sí, porque México tiene los mejores estadios fuera de grandes ligas. Pero hay que intentar, se ha hecho en Puerto Rico, repítelo en Puerto Rico, ayudas en Puerto Rico. Como te digo, República Dominicana debería ser el target principal de todo esto. ¿Y por qué no? Intenta hacerlo si quieres en Europa. Pero óyeme, no te obsesiones tanto tampoco con lo de Japón. Mira, Alemania está empezando a jugar béisbol, va a empezar a jugar mañana en lo de las eliminatorias. Bueno, un opening day en Alemania. Pero, o sea, expande un poco, porque yo sé que el mercado japonés es demasiado tentativo, Pepe, porque hay mucho dinero, mucho, mucho dinero en esto, y tienen un mercado que les produce dinero, porque República Dominicana no le produce dinero a las grandes ligas. Esa es la realidad. Aquí este es un programa donde hablamos sin pelo en la lengua. Pero, contra, si tú quieres de verdad crecer el juego, los opening day no tienen que ser siempre en Japón o en Corea, porque han sido muchos en Japón, varios, algunos en Corea, en México, bueno, hay otros lugares. Dominicana nunca has tenido uno. ¿Qué esperas? ¿Entiendes? ¿Qué esperas para hacerlo?
Sí, bueno, ¿te acuerdas cuando la temporada regular estábamos hablando justamente de esto? Y Jordano me está llamando en este momento. Jordan, ¿qué tal? Un gusto. Era para ver si podía batear de emergente, pero tengo a Alfred en línea. Y estamos hablando cuando la temporada comienza fuera de los Estados Unidos. Y tienes razón, Alfred, es dinero. Obviamente la MLB no va a ganar tanto dinero si la temporada comienza en República Dominicana o en Curazao como cuando comienza en Japón. Te iba a hablar de otro tema, pero ahora que sonó el teléfono se me olvidó. bueno, sí, no, el boxeo en los últimos 5 minutos, tranquilo. Vamos a seguir hablando de pelota.
Giordano entra en el programa, esto se pone mejor todavía.
No, Giordano no, porque tenemos solamente 5 minutos más para el béisbol, tengo que ir a otros deportes.
Bueno, la gente de todas maneras nos puede, voy a poner la cuñita, nos escuchen Deportes Sin Barrera todos los lunes, que ahí hablamos de bolseo todos los días.
Ah, bueno, perfecto, porque un cubano va a pelear mañana a nivel de campeonato mundial interino. Exacto. Y quería hablar de eso en los últimos 5 minutos del programa, pero no te quiero robar más tiempo porque vamos a hablar de béisbol. Bueno, esta temporada, ¿cómo ves la cosa? ¿Y te gusta más este calendario no balanceado, donde ya no juegas tantos partidos contra los equipos de tu misma división? Yo creo que le está funcionando muy bien a la pelota.
Yo creo que sí, porque antes la gente se quedaba con las ganas. Yo me quedé mucho con las ganas de ver muchas veces a Barry Bonds jugar contra los Yankees. Te voy a poner un ejemplo tan fácil como ese. Dime que tú no te quedaste con las ganas de ver a un Barry Bonds ir a Yankee Stadium. Las memorias que hay de Barry Bonds en Yankee Stadium, creo que hay una sola, que es el jonrón que metió en el tercer piso, en una sola serie que jugó ahí en Yankee Stadium. O sea, hay pocos recuerdos de un Bonds en Yankee Stadium. Hay pocos recuerdos de un Greg Maddux pichándole, por ejemplo, a unos Rangers de Texas cuando los Rangers estaban armados hasta los dientes. Creo que eso nunca ni siquiera pasó. Correcto. Entonces, eso es muy triste. Yo creo que es muy bueno lo que están haciendo. Le da la posibilidad a todos los caballos de medirse contra los caballos. Tú puedes ver ahora a los Yankees jugar otra vez con los Dodgers. Vas a ver a los Yankees enfrentar a Gigantes de San Francisco, a todos los equipos. Me parece fantástica la idea. O sea, yo sí lo apoyo 100%. Y de esta temporada, Pepe, lo que más me gusta es la juventud. Yo creo que juventud es la palabra de orden que va a tener el 2025 en el béisbol de las grandes ligas, repleto de un talento. Yo no sé si esto, tú que has visto más béisbol que yo, ha pasado alguna vez. Yo dudo que así sea. Tener un pitcher como Paul Skene, que va a abrir el opening day aquí en Miami, y tener jugadores de la talla de Gunnar Henderson, de Bobby Witt Jr., que tienen, o sea, tienen una vida por delante, 20 años por delante por jugar pelota. Muchachitos como Jason Domínguez, que va a estar ya titular de un equipo con 21 añitos. Para mí es una temporada fantástica. Yo creo que se van a venir cosas muy buenas y que nos vamos a quedar maravillados de que el futuro del béisbol está garantizado.
Una última pregunta. ¿Verdad que el contrato vigente entre el sindicato de los peloteros y la MLB termina el 1 de noviembre de este año?
Y se está hablando ya de una huelga bastante que complicada.
Eso creo justamente que nos va para otro programa. Bueno, no tenemos 20 minutos para hablar de ese tema, pero yo te prometo que la próxima semana, cuando tú y yo nos juntemos, vamos a tener que hablar del elefante blanco en el estudio. Una posible huelga, porque déjame decirte una cosa, los dueños de equipo ya están hartos de darle al sindicato de los peloteros el 80% de lo que quieren, ¿ok? Porque yo no sé por qué, pero el sindicato de la MLB, de los peloteros profesionales, es el mejor sindicato del mundo. ¡Del mundo!
No, así mismo es. Cuando dijiste lo del elefante blanco, pensé que era yo, porque se me ha pasado la mano con los hamburgers en los últimos días. Pero bueno, vamos a hablar de eso definitivamente. Vamos a dejar a la gente picado, como decimos nosotros los cubanos, para que todo el mundo... Entonces, bueno, cuando yo regrese es martes estoy correcto. Ahí contigo y
pero
ahí,
tú sabes que yo le he explicado a la gente en Cuba que los peloteros de grandes ligas se quedan en hoteles de 5 estrellas, vuelan en charters, en vuelos, básicamente en primera clase. Cuando los vuelos son largos, pueden dormir en el avión. Le dan dinero para que cuando están fuera de la ciudad del equipo, para que ellos coman 3 veces al día, dieta. Eso es además de los 20 millones que le pagan.
Exacto.
Y aún así se quejan y quieren más.
Quieren más cosas, sí. Increíble, no, y quieren más dinero. Sí. Y estamos hablando que va el salario mínimo va a estar en $1,000,000.
Correcto. Y ese es el salario mínimo. Y el promedio es de $5,000,000, ¿ok?
Exactamente.
Y aún así, yo creo que ellos quieren negociar varias cosas más, el sindicato de los peloteros, y yo no sé hasta qué punto los dueños se van a dar el brazo a torcer, porque que yo sepa, en los últimos 20 años, y claro, con la promesa de que nos vamos en huelga, con la amenaza que nos vamos en huelga, los peloteros siempre han tenido la ventaja sobre los dueños. Pero el día que los dueños digan, vamos a estar 2 años sin pelota y ustedes se van a morir de hambre, porque nosotros vamos a seguir cobrando de una manera u otra, ya tú vas a ver qué rápido va a cambiar eso.
Sí, vamos a ver qué sucede. Y por ahí también, recuérdate que viene un draft internacional, o que por lo menos lo quieren implementar, y que los peloteros le han dicho que no vehementemente al draft, o sea, le han dicho un no rotundo. Yo creo que los dueños van a tratar de hacer muchas cosas, y Yo no lo veo muy bien lo que pueda suceder. Me parece que se va a poner bastante intenso este tema. Como tú decías, los dueños tienen bastantes justificaciones para trancarse en la mesa de negociaciones con los peloteros. Y tú tienes la razón, los peloteros siempre se han terminado saliendo con la suya.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto, mantener un ojo. Vamos a ver las cosas cómo se van dando. Hasta el tema del reloj, el tema de la cantidad de jugadores. La asociación de peloteros está pidiendo 28 jugadores por roster. Los dueños están completamente que no van a hacer eso ni cerca.
Imagínate. 28 donde el mínimo es 1 millón y el promedio son 4 millones. Increíble.
Exacto.
Bueno,
exacto. Por otra parte, hay equipos que van a pedir un mínimo. Hay dueños que dicen, está bien, tú quieres poner un tope, pero pon un mínimo también, porque fulanito no gasta un peso y entonces yo gasto todo el dinero.
Así es. Y es acuérdense, complicado. La gente dice, no, pero los fanáticos no van a ver dueños, van a ver peloteros. Sí, pero la plata la puso el dueño y es el que corre el riesgo de perder. Cuando alguien abre un negocio en este país, yo sé que en Cuba no comprenden esto porque es un país totalitario, pero en este país cuando usted abre un negocio, es su plata la que usted está poniendo y la que está exponiendo y usted se puede ir a la bancarrota. Así que...
cuando le ponen una demanda, el que paga es el dueño, no el pelotero.
Así es. Alfred, 1 millón de gracias por batear emergente. Damas y caballeros, nos vamos ahora al boxeo profesional. El sábado por la noche, por ahí de las 10 p.m., en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, el púgil cubano Joenis Téllez, o Téllez, como le quieran decir, he escuchado de las dos maneras, Joenis Téllez o Téllez, este muchacho tiene promedio perfecto de 9-0 con 7 knockouts a su favor. El cubano va por el campeonato mundial interino de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo contra el norteamericano Julian Williams, que tiene 34 años de edad, le lleva 10 años el norteamericano al cubano, y Williams tiene 29 victorias, 4 derrotas, un empate, el combate pautado a los 12 rounds. ¿Quién es Joenis Téllez? Es un zurdo cubano, nacido en Santiago de Cuba, que vive y entrena en Texas, o sea, fuera de Miami, para poder concentrarse en el deporte. 24 años de edad, peso super welter, que aspira a ser campeón mundial indiscutible de las 154 libras. Pero tiene que pasar primero por encima de Julian Williams. Y si gana este combate, sería campeón mundial interino. ¿Qué significa eso? Que todavía le quedaría por lo menos un combate más, quizás dos, para llegar y ser el campeón mundial indiscutible. De cualquier manera, en la cartelera de el sábado por la noche, en Brooklyn, Nueva York, este muchacho va a ser uno de los de las figuras principales para ese pleito. Así que Joenis Téllez Silega, 24 años de edad. Vamos a ver si la edad de Julian Williams, que ya tiene 34, en boxeo generalmente, eso no es nada del otro mundo. Yo he conocido púgiles que a los 40 años han noqueado muchachitos de 25, así que no creo que eso sea un factor. Pero de cualquier manera, mañana, por ahí de las 10:30, hay que estar pendientes. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí los deportes al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Vendame la mano, somos un solo pueblo, cubano. la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina... ¡Ay, ese aplauso! Así me gusta. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y vía telefónica, desde el Southwest de Miami, tenemos a Álvaro.
Gracias, gracias. Qué alegría estar aquí contigo, Pepe.
Muy bien. Vamos a hablar mucho de pelota porque cada día se está acercando más y más. Es más, dentro de menos de un mes ya vamos a tener play ball. No solamente en el béisbol de las Grandes Ligas, sino que también en Radio Martí para mi gente en Cuba. Así que vamos a seguir hablando de béisbol y tenemos a Alfred y a Mikey que nos va a poner la primera musiquita del día, nuestro pasatiempo nacional. Muy bien, Mr. Alfred. Como te dije, falta menos de un mes para que arranque oficialmente nuestro pasatiempo nacional. Nosotros les habíamos prometido que íbamos a negociar 4 partidos para Cuba y aparentemente lo hemos logrado. El contrato dice que les vamos a narrar 4 partidos por semana. Y da la casualidad que tengo en línea uno de los caballeros que va a narrar por lo menos la cuarta parte de esos partidos. Mr. Alfred Álvarez, ¿qué dice la gente en Cuba?
Oye, nada, una alegría tremenda saber eso, Pepe. Incluso por ahí estamos tratando de conseguir y hasta algo mejor, que si Dios quiere también pasará. Pero de verdad muy contento de poder una temporada más. Esta va a ser mi tercera temporada narrando béisbol de las Grandes Ligas a través de Radio Martí. Es una de las cosas de mi vida de las que tengo el mayor orgullo. En la voz mía he podido tener además la suerte de narrar no solo 2 series mundiales, sino el jonrón 300 de por vida de Freddie Freeman. Narré el juego en el que José Altuve impuso marca de carreras empujadas. O sea, me han tocado el 50-50 de Shohei Ohtani. Me ha tocado también esa suerte, ¿no? Que el juego que me ha tocado narrar ha sido un juego en el que han pasado cosas de lo más bonitas. Por ahí estoy esperando a ver cuándo me toque narrar unos Hino Run. A lo mejor me toca este año. Y de verdad, ¿no? Súper contento y contando los días ya para que llegue el momento donde arranquemos la temporada regular. Y saber toda la cantidad de gente que nos oye, que nos escribe a través de WhatsApp, esa vía que tenemos de comunicación tan bonita con los oyentes, que se hace muy ameno y se hace muy divertido el poder estar haciendo un juego en el que no hay un comentarista, y el comentarista en este caso es el oyente, que durante todo el partido pues estamos interactuando con ellos en WhatsApp y vamos leyendo sus mensajes y se convierten en parte directa de la transmisión. Creo que incluso es algo bastante innovador que empezamos gracias a tu idea, porque fue tu idea el año pasado, y que yo creo que llegó para quedarse, porque la gente definitivamente lo ha abrazado, le ha dado mucho apoyo, y este año, si Dios quiere, pues triplicaremos la cantidad de personas que nos escriben.
Correcto, y la gente en Cuba le encanta cuando, por ejemplo, ellos dicen, te estamos escuchando la peña deportiva, digamos, Yaciel Puig, de Cienfuegos, salúdame a fulanito y a menganito, y nosotros literalmente, al minuto, estamos ya saludando a todos los miembros de la peña. Eso les encanta a mi gente en Cuba. Alfred, vamos a hablar sobre algunas de las reglas que ha introducido el béisbol de las mayores y que han mejorado el deporte y de qué manera. Ya sabemos muy bien que, por ejemplo, la cantidad de segundos entre innings fue cortada, también la cantidad de segundos que un pitcher tiene antes de hacer el próximo lanzamiento. Pero ¿qué te parece desde el 24 para acá la nueva regla de que tú tienes que dejar que el corredor en cualquier base darle tiempo y darle espacio para que pueda deslizarse y no bloquear la base? ¿Qué te parece esa regla?
Bueno, en un momento cuando uno piensa románticamente en el béisbol, uno dice, no, pero que la época de antes, que la gente se daba golpe, que los catchers los desbarataban todo y le sacaban las rodilleras y la careta para un lado y el catcher caía para el otro, o en las bases los jugadores que se tiraban a arrancarle las piernas a los shortstop, a las segundas bases. Sí, desde un punto de vista romántico eso es muy bueno, pero cuando tenemos en cuenta hoy en día, Pepe, que los atletas cuestan tantos millones de dólares, que los equipos tienen invertido en ellos todo ese capital, y que cuando el atleta falla y se lesiona y sale del juego, se ve enseguida el impacto económico en los equipos. Yo entiendo que es una regla que, ¿qué es lo que busca? Bueno, lo que buscan muchas reglas hoy en día, cuidar a los atletas, proteger al atleta para que no se lesione. Hay que tener en cuenta que la temporada de béisbol es una temporada muy larga, es la más larga de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos. Estamos hablando de 162 juegos. No hay nadie que llegue. Eso se lo escuché decir una vez a un gran pelotero que fue Tony Oliva, y que es Tony Oliva, gracias a Dios está vivo, y él me decía una vez en Fort Myers, cuando fui a cubrir a los tuyos, me decía, ningún pelotero llega sano a octubre, eso es mentira. Todos llegamos con dolores a octubre, él jugó octubre varias veces, y de verdad que sí, toda la razón. Y bueno, al final esto es una medida que cuando nos ponemos románticos no nos gusta, pero cuando pensamos con cabeza objetiva tiene su sentido completamente.
Correcto. Yo voy a hablar sobre un tema ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Si queremos proteger a los peloteros, en este caso vamos a hablar de los bateadores. ¿Qué pasa cuando alguien conecta dos jonrones en un partido y viene a batear por tercera vez? Generalmente, en muchos casos, va a haber una recta alta y adentro, y en otros casos va a recibir un pelotazo. ¿Qué vamos a hacer? Porque el pitcher está ahí en el montículo diciendo, este ya me conectó dos jonrones, no me va a conectar otro más, y luego le pega un pelotazo al bateador. Nosotros sabemos muy bien, los que estamos metidos en este negocio, que la pelota tiene su propia regla de desquite, pero si queremos proteger a los peloteros, ¿cuántas veces al año tenemos que ver una fractura de muñeca o una fractura en un dedo o en la mano porque un pelotero recibió un pelotazo, un bateador recibió un pelotazo de un pitcher que ya simplemente se cansó de él? ¿Qué podemos hacer para proteger a los bateadores?
¡Wow! Tremendo punto, o sea, porque de verdad que es una situación compleja, y si hasta hoy, 2025, no se le ha dado una solución, así de compleja es, ¿no? Porque de cierta manera, en primera, ¿cómo tú controlas que un pitcher dé o no dé un pelotazo intencional? Porque a la misma vez, si tú dices, vamos a poner una ley que diga que un hombre que tiene dos jonrones, en el tercer turno al bate no le pueden dar un pelotazo, uno que tenga tres jonrones, en el cuarto turno no le pueden dar un pelotazo, no la puedes poner tampoco porque el pitcher, entonces le va a lanzar con mucho cuidado, con mucho miedo a ese bateador que está ahí de no darle para que no lo saquen de juego. Por otra parte, quizás no es descabellada la idea, porque ahí podría venir un relevista, qué sé yo. Pero también siempre está el tema de que los pelotazos no son constantemente algo evidente de ver. Es decir, tú hay pitcher que hasta el día de hoy tú lo puedes matar, lo puedes poner en una máquina, un detector de mentiras, que te van a jurar y a perjurar que no le tiraron el pelotazo tal a tal bateador. Y sin embargo, tú agarras al bateador y se va a morir diciendo que se lo tiró. Y tienes otros pitchers, como por ejemplo Julián Tavares, que ha salido en podcast abiertamente diciendo a toda la gente que él le tiró pelotazo intencionalmente y que a Barribón, cada vez que venía, todos los pelotazos que le dio fueron intencionales. O sea, hay ya una historia detrás de todo esto. Es complicado, Pepe, es complicado poder encontrarle una solución. Quizás, como te digo, debería hacerse, yo creo que es más fácil, si a los árbitros se le enforza, decir, mira, cada vez que un pelotero tenga dos cuadrangulares y venga a batear por tercera vez, dale un warning al pitcher. darle un warning al pitcher y darle un warning a la banca de el lanzador, como quieren decir, hey, cuidado, viene al bateador. Igual no le va a gustar esto a los managers, al contrario, ojo, pero yo creo que es mejor que poner ya una regla como tal, porque la regla disrumpe mucho el juego. Pero quizás un warning, un acercamiento, hey, mantén la bola en la zona, tiene dos jonrones. Yo creo que puede ser quizás una solución.
Yo te voy a decir una cosa, hasta ahora la solución siempre ha sido, tú le pegas un pelotazo a mi mejor bateador y los umpires me van a permitir que yo le pegue un pelotazo a tu mejor bateador. Hasta ahora es como se ha hecho, básicamente.
A veces votan, Pepe, a veces votan los árbitros.
A veces votan, pero generalmente la mayoría de los umpires veteranos van a permitir que tú te desquites una vez. Okay, que no lo hagas muy obvio, que te desquites y entonces ahí mismo le dan una advertencia a ambos dugouts como diciendo, ya estamos igual, tú le diste a Menganito, tú le diste a Fulanito, el próximo que le dé a alguien o que esté cerca de darle a alguien, los vamos a botar del partido. Eso es lo que se está haciendo. Yo considero que el pitcher tiene demasiado poder en el montículo. A mí me consta que, por ejemplo, Pedro Martínez, sonaba pelotazos cada vez que le daba la gana.
Y Roger Clemens, ¿para qué te cuento?
Correcto. O sea, demasiado poder, sabiendo perfectamente bien que la carrera profesional o de un atleta está en peligro. Si tú le suenas un pelotazo mal dado, no solamente le puede fracturar la muñeca, lo puede sacar de la temporada totalmente 100%. Esa es otra cosa. Si yo quiero proteger mi inversión, esa es una de las cosas que yo voy a tener que... Y tú sabes mejor que nadie, claro. Mr. Álvarez, los pitchers de grandes ligas con el control que tienen, ¿ok? Es muy difícil.
Sí, muy cada difícil. Vez tienen más control, eso sí es verdad.
Es muy difícil que a alguien, le puede pasar a cualquiera, pero nosotros sabemos muy bien evidente. Lo que está pasando.
Es bastante evidente, cada vez que viene un bateador que tiene, o cuando hay un momento en el que le metieron el pelotazo a la estrella del equipo para llenar las bases en vez de darle la base intencional, casi siempre el bateador que viene del otro equipo a batear detrás sabe que le van a meter el pelotazo. O sea, ya se hace bastante evidente, sobre todo como tú dices, que hoy en día los pitchers cada vez tienen mejor control. Hoy en día los pitchers son impresionantes, es lo que hemos hablado aquí en este programa. Yo no sé si me estoy adelantando a tu guión, yo odio hacer eso porque tú eres el jefe y yo te quiero mucho. Pero no quiero que se acabe el segmento, Pepe, porque creo que a lo mejor esto es un poquito de última hora, no sé si lo estás al tanto. Como estamos en los sultanes del swing, hay un tipo que es un sultán del swing, que está de agente libre y que lo hablamos aquí en el programa, incluso lo hablé yo ayer que hice el programa. J.D. Martínez ha generado interés en los Yankees y reportó John Hyman que los Yankees han estado poniéndose en contacto con Scott Boras para saber el precio de J.D. Martínez. Esto indica que Giancarlo Stanton puede estar mucho más lesionado de lo que nos han dicho hasta el momento. Y bueno, abre un poquito el tema al debate de si es J.D. Martínez la mejor opción para los Yankees. Pero bueno, solo te quería dejar esa informacioncita ahí porque la tengo y no la quería desperdiciar, no fuera que se nos pasara la media hora y no lo dijéramos.
Así es. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota. Recuerden, damas y caballeros, yo llamé a Alfredo como bateador emergente en el último minuto porque me fallaron por cuestiones de Cuba, porque Daguito Valdés está en Cuba en este momento y se le fue la luz y no hay teléfono y no había cargado el celular, así que no tiene ninguno de los dos teléfonos.
Daguito está en Cuba, ya tú sabes.
Daguito está en Cuba. Y entonces tuvimos que llamar a Alfred para que se metiera de emergente y él lo está haciendo muy bien. Vamos con la última sección de pelota, que es justamente la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, damas y caballeros, seguimos hablando y yo le pregunté ya a Chambi, no sé si le pregunté a Alfred, ¿hasta cuándo y hasta dónde le gusta a los peloteros comenzar la temporada regular allá en Asia y a veces en Australia? Okay, lo han hecho en Corea, en Japón varias veces. En Japón creo que ya van como media docena de veces. Y en Australia, yo no estoy seguro si el sindicato de los peloteros está muy contento con esto, ¿verdad, Alfred?
Bueno, no, yo te voy a decir más. Yo estuve conversando con un jugador, no te voy a decir quién es, porque me dijo, no estoy diciendo mi nombre porque van a decir que me gusta quejarme. Así mismo me dijo. Pero hablé con un jugador que estuvo en un opening day en Japón hace unos añitos atrás, para no decirle el año porque toda la gente saca cuenta y más o menos se puede enterar de quién es. Me dijo, men, es súper complicado el tema de abrir jugando en Japón porque estamos entrenando. En primera, tuvimos que empezar los sprint training antes de tiempo. En segunda, vamos para allá, para Japón, que eso es un viaje larguísimo, es un día para ir y un día para regresar, más los dos días de los juegos, son cuatro días. Ese día de ir y ese día de regresar lo perdiste como día de entrenamiento, voy oyendo. El ajuste del jet lag te va a tomar por lo menos un día cuando llegas allá, te va a tomar otro día para regresar aquí, ya estamos hablando de cuatro días desajustado completamente, para después seguir entrenando en sprint training, para entonces empezar la temporada. Es súper, súper complicado. Vaya, le voy a dar una pista, fue antes del 2020 de esta persona con la que hablé, pero está activo todavía. Y contra, de verdad, yo siento que MLB debería haber hecho esto de una manera quizás diferente. Yo, y aunque entiendo por qué lo hacen en esa fecha, por lo mismo que te estoy diciendo, porque van a utilizar un día para viajar, un día para adaptarse al jet lag y hacer media y todo lo demás, otro día entonces creo que es el prejuego, los días de los juegos, más otro día de quedarse después del último día y después regresar otro día más volando. O sea, pero es que van a perder bastantes días esos jugadores, ¿no?
Correcto. No, y además, ¿tú te acuerdas cuando los Dodgers fueron a Australia a abrir la temporada regular, que fue, creo que fue contra los Padres? Clayton Kershaw durmió mal en el avión y parece que durmió en su brazo izquierdo, y él es zurdo, y cuando llegó a Australia no podía lanzar porque había dormido mal y no se dio cuenta. A lo mejor es que le habían dado una pastilla para dormir. Y entonces estuvo dos semanas lesionado porque durmió en el brazo y no pudo lanzar. Y era el hombre que iba a abrir la temporada para los Dodgers en Australia.
Imagínate tú. Entonces, sí, son cosas que pueden pasar, ¿eh? Definitivamente. Nada, hay que mantener un ojo en eso, pero más allá de la crítica, sí estoy completamente de acuerdo con que la temporada empiece fuera de Estados Unidos en algunos lugares. Esto es, sin duda, una manera de promover el juego, de hacerlo cada vez más internacional. Ahora, también yo digo algo, consideremos otros lugares, señores, que no todo es Japón. La gente va a pensar, te lo juro. Yo, Pepe, cuando yo vuelva a entrar al programa, no nos toquemos más temas Japón, que ya el otro día me escribieron que yo la tengo agarrada con los japoneses. Y yo adoro la cultura japonesa y me encanta Shohei Ohtani y soy súper fan del béisbol de japonés. Sigo las estadísticas y sigo la liga el año entero. Lo único que quiero decir con esto es, contra, yo sé que los estadios en República Dominicana hay que mejorarlo, pero mejorémoslo. Las grandes ligas pueden ponerse en convenio con el gobierno de la República Dominicana, arreglar los estadios, el estadio Quisqueya necesita unos retoques para que esté MLB ready. Contra, vamos a hacer el arreglo y vamos a ponerlo MLB ready para que se haga un opening day en República Dominicana, el país que más peloteros extranjeros tiene en las grandes ligas. ¿Por qué no hacer un opening day ahí, donde el viaje es súper fácil, donde es el mismo uso de horario? Es decir, hay opciones. ¿Por qué no hacer un opening day? Por ejemplo, si quieres expandir el juego de verdad, opening day en Curazao.
Hicieron en México Curazao dos veces. ¿Te acuerdas cuando lo hicieron en México?
Sí, porque México tiene los mejores estadios fuera de grandes ligas. Pero hay que intentar, se ha hecho en Puerto Rico, repítelo en Puerto Rico, ayudas en Puerto Rico. Como te digo, República Dominicana debería ser el target principal de todo esto. ¿Y por qué no? Intenta hacerlo si quieres en Europa. Pero óyeme, no te obsesiones tanto tampoco con lo de Japón. Mira, Alemania está empezando a jugar béisbol, va a empezar a jugar mañana lo de las eliminatorias. Bueno, un opening day en alemán. Pero o sea, expande un poco, porque yo sé que el mercado japonés es demasiado tentativo, Pepe, porque hay mucho dinero, mucho, mucho dinero en esto, y tienen un mercado que les produce dinero, porque República Dominicana no le produce dinero a las grandes ligas. Esa es la realidad. Aquí este es un programa donde hablamos sin pelo en la lengua. Pero, contra, si tú quieres de verdad crecer el juego, los opening days no tienen que ser siempre en Japón o en Corea, porque han sido muchos en Japón, varios, algunos en Corea, en México, bueno, hay otros lugares. Dominicana nunca has tenido uno. ¿Qué esperas? ¿Entiendes? ¿Qué esperas para hacerlo?
Sí, bueno, ¿te acuerdas cuando la temporada regular estábamos hablando justamente de esto? Y Jordano me está llamando en este momento. Jordan, ¿qué tal? Un gusto. Era para ver si podía batear de emergente, pero tengo a Alfred en línea. Y estamos hablando cuando la temporada comienza fuera de los Estados Unidos. Y tienes razón, Alfred, es dinero. Obviamente la MLB no va a ganar tanto dinero si la temporada comienza en República Dominicana o en Curazao, como cuando comienza en Japón. Te iba a hablar de otro tema, pero ahora que sonó el teléfono, se me olvidó. Bueno, el boxeo en los últimos 5 minutos, tranquilo. Vamos a seguir hablando de pelota.
Si Giordano entra en el programa, esto se pone mejor todavía.
Giordano no, porque tenemos solamente 5 minutos más para el béisbol. Tengo que ir a otros deportes.
Bueno, la gente de todas maneras voy a poner la cuñita. Nos escuchan Deportes Sin Barrera todos los lunes, que ahí hablamos de boxeo todos los días.
Ah, bueno, perfecto, porque un cubano va a pelear mañana a nivel de campeonato mundial interino. Exacto. Y quería hablar de eso en los últimos 5 minutos del programa, pero no te quiero robar más tiempo porque vamos a hablar de béisbol. Bueno, esta temporada, ¿cómo ves la cosa? ¿Y te gusta más este calendario no balanceado, donde ya no juegas tantos partidos contra los equipos de tu misma división? Yo creo que le está funcionando muy bien a la pelota.
Yo creo que sí, porque antes la gente se quedaba con las ganas. Yo me quedé mucho con las ganas de ver muchas veces a Barry Bonds jugar contra los Yankees. Te voy a poner un ejemplo tan fácil como ese. Dime que tú no te quedaste con las ganas de ver a un Barry Bonds ir a Yankee Stadium. Las memorias que hay de Barry Bonds en Yankee Stadium, creo que hay una sola, que es el jonrón que metió en el tercer piso, en una sola serie que jugó ahí en Yankee Stadium. O sea, hay pocos recuerdos de un Bonds en Yankee Stadium. Hay pocos recuerdos de un Greg Maddux pichándole, por ejemplo, a unos Rangers de Texas cuando los Rangers estaban armados hasta los dientes. Creo que eso nunca ni siquiera pasó. Correcto. Entonces, eso es muy triste. Yo creo que es muy bueno lo que están haciendo. Le da la posibilidad a todos los caballos de medirse contra los caballos. Tú puedes ver ahora a los Yankees jugar otra vez con los Dodgers. Vas a ver a los Yankees enfrentar a Gigantes de San Francisco, a todos los equipos. Me parece fantástica la idea. O sea, yo sí lo apoyo 100%. Y de esta temporada, Pepe, lo que más me gusta es la juventud. Yo creo que juventud es la palabra de orden que va a tener el 2025 en el béisbol de las grandes ligas, repleto de un talento. Yo no sé si esto, tú que has visto más béisbol que yo, ha pasado alguna vez. Yo dudo que así sea. Tener un pitcher como Paul Skene, que va a abrir el opening day aquí en Miami, y tener jugadores de la talla de Gunnar Henderson, de Bobby Witt Jr., que tienen, o sea, tienen una vida por delante, 20 años por delante por jugar pelota. Muchachitos como Jason Domínguez, que va a estar ya titular de un equipo con 21 añitos. Para mí es una temporada fantástica. Yo creo que se van a venir cosas muy buenas y que nos vamos a quedar maravillados de que el futuro del béisbol está garantizado.
Una última pregunta. ¿Verdad que el contrato vigente entre el Sindicato de los Peloteros y la MLB termina el 1 de noviembre de este año?
Y se está hablando ya de una huelga bastante complicada.
Eso creo justamente que nos va para otro programa. Eso es, bueno, no tenemos 20 minutos para hablar de ese tema, pero yo te prometo que la próxima semana, cuando tú y yo nos juntemos, vamos a tener que hablar del elefante blanco en el estudio. Una posible huelga, porque déjame decirte una cosa, los dueños de equipo ya están hartos de darle al Sindicato de los Peloteros el 80% de lo que quieren, ¿ok? Porque yo no sé por qué, pero el sindicato de la MLB, de los peloteros profesionales, es el mejor sindicato del mundo, ¡del mundo!
No, así mismo es. Cuando dijiste lo del elefante blanco, pensé que era yo, porque se me ha pasado la mano con los hamburguesas en los últimos días, pero bueno, vamos a hablar de eso definitivamente. Vamos a dejar a la gente picado, como decimos nosotros los cubanos, para que todo el mundo... Entonces, bueno, cuando yo regrese es el martes estoy correcto. Ahí contigo y
pero
ahí,
tú sabes
ahí
que yo le he explicado a la gente en Cuba que los peloteros de grandes ligas se quedan en hoteles de 5 estrellas, vuelan en charters, en vuelos, básicamente en primera clase. Cuando los vuelos son largos, pueden dormir en el avión. Le dan dinero para que cuando están fuera de la ciudad del equipo, para que ellos coman 3 veces al día, dieta. Eso es además de los 20 millones que le pagan. Exacto. Y aún así se quejan y quieren más.
Y okay. Quieren más cosas, sí, ¿no? Y quieren más dinero. Sí. Y estamos hablando que el salario mínimo va a estar en $1,000,000.
Correcto. Y ese es el salario mínimo. Y el promedio es de $5,000,000, ¿ok?
Exactamente.
Y aún así, yo creo que ellos quieren negociar varias cosas más, el sindicato de los peloteros, y yo no sé hasta qué punto los dueños se van a dar el brazo a torcer, porque que yo sepa, en los últimos 20 años, y claro, con la promesa de que nos vamos en huelga, con la amenaza que nos vamos en huelga, los peloteros siempre han tenido la ventaja sobre los dueños. Pero el día que los dueños digan, vamos a estar 2 años sin pelota y ustedes se van a morir de hambre, porque nosotros vamos a seguir cobrando de una manera u otra, ya tú vas a ver qué rápido va a cambiar eso.
Sí, vamos a ver qué sucede. Y por ahí también recuérdate que viene un draft internacional, o que por lo menos lo quieren implementar, y que los peloteros le han dicho que no vehementemente al draft, o sea, le han dicho un no rotundo. Yo creo que los dueños van a tratar de hacer muchas cosas, y yo no lo veo muy bien lo que pueda suceder. Me parece que se va a poner bastante intenso este tema. Como tú decías, los dueños tienen bastantes justificaciones para trancarse en la mesa de negociaciones con los peloteros, y tú tienes la razón, los peloteros siempre se han terminado saliendo con la suya.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto, mantener un ojo. Vamos a ver las cosas cómo se van dando. Hasta el tema del reloj, el tema de la cantidad de jugadores, la asociación de peloteros está pidiendo 28 jugadores por roster. Los dueños están completamente que no van a hacer eso ni cerca, ¿eh?
Imagínate. 28 donde el mínimo es 1 millón y el promedio son 4 millones. Increíble.
Exacto. Bueno, exacto. Alfred, por otra parte, hay equipos que van a pedir un mínimo. Hay dueños que dicen, está bien, tú quieres poner un tope, pero pon un mínimo también, porque fulanito no gasta un peso y entonces yo gasto todo el dinero.
Así es. Y acuérdense, complicado. La gente dice, no, pero los fanáticos no van a ver dueños, van a ver peloteros. Sí, pero la plata la puso el dueño y es el que corre el riesgo de perder. Cuando alguien abre un negocio en este país, yo sé que en Cuba no comprenden esto porque es un país totalitario, pero en este país, cuando usted abre un negocio, es su plata la que usted está poniendo y la que está exponiendo, y usted se puede ir a la bancarrota.
Ah, y cuando le ponen una demanda, el que paga es el dueño, no el pelotero, ¿eh?
Así es. Alfred, 1 millón de gracias por batear emergente. Damas y caballeros, nos vamos ahora al boxeo profesional. El sábado por la noche, por ahí de las 10 p.m., en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, el púgil cubano Joenis Téllez, o Téllez, como le quieran decir, he escuchado de las dos maneras, Joenis Téllez o Téllez, este muchacho tiene promedio perfecto de 9-0 con 7 knockouts a su favor. El cubano va por el campeonato mundial interino de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo contra el norteamericano Julian Williams, que tiene 34 años de edad. Le lleva 10 años el norteamericano al cubano. Y Williams tiene 29 victorias, 4 derrotas, un empate. El combate pautado a los 12 rounds. ¿Quién es Joenis Téllez? Es un zurdo cubano, nacido en Santiago de Cuba, que vive y entrena en Texas, o sea, fuera de Miami, para poder concentrarse en el deporte. 24 años de edad, peso super welter, que aspira a ser campeón mundial indiscutible de las 154 libras. Pero tiene que pasar primero por encima de Julian Williams. Y si gana este combate, sería campeón mundial interino. ¿Qué significa eso? Que todavía le quedaría por lo menos un combate más, quizás dos, para llegar y ser el campeón mundial indiscutible. De cualquier manera, en la cartelera de el sábado por la noche, en Brooklyn, Nueva York, este muchacho va a ser uno de los de las figuras principales para ese pleito. Así que Joenis Téllez Silega, 24 años de edad. Vamos a ver si la edad de Julian Williams, que ya tiene 34, en boxeo generalmente, eso no es nada del otro mundo. Yo he conocido púgiles que a los 40 años han noqueado muchachitos de 25, así que no creo que eso sea un factor. Pero de cualquier manera, mañana, por ahí de las 10:30, hay que estar pendientes. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí los deportes al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.